Empezamos con temas de la agenda política de estos días. Adivinen de qué vamos a hablar. De la ley de caducidad.
Es un tema novedoso.
Sí, me parece que lo hemos tratado algunas veces. Lo cierto es que ahora el proyecto de ley que declara la inaplicabilidad de la ley de caducidad se encamina a ser rechazado en el Senado luego que en diputados fuera aprobado solo con los votos del Frente Amplio. Ya se sabe que en la Cámara Alta la izquierda no logrará los votos necesarios para sacar adelante esta iniciativa, porque por lo menos dos senadores, Jorge Saravia y Rodolfo Nignova, anunciaron que van a votar en contra. Así que de los 17, quedan 15, el proyecto no sale. Incluso el senador Eleuterio Fernández Huidobro también estaría en esa posición. Entonces, ¿cómo sale el Frente Amplio de este brete, Pepe?
Bueno, yo creo que por el momento, tal como yo veo la cosa, el Frente Amplio no sale bien de este brete. Porque, en primer lugar, hay un tema de sensación, me parece a mí, un tema de sensación de que el Frente trató por más de una ocasión de derogar la ley en consulta popular sin lograrlo.
De anularla.
Por las razones que sea, pero en definitiva siempre uno puede especular porque la gente votó de una manera, de otra, si tuvo miedo, si tuvo esto. Pero en definitiva, cuando uno hace una consulta, es el resultado el que cuenta. Y no logró anularla en las dos en las ocasiones en que se lo propuso. Y yo creo que la sensación que queda es que está buscando un camino alternativo para lograr lo que con la consulta popular no pudo. La segunda sensación que queda, que me queda a mí, que además soy una persona favorable, soy una persona en contra de la ley de caducidad, favorable a que se derogue la ley de caducidad, pero la segunda sensación que me queda es una sensación de que no logramos encontrar un camino después de que fracasó este intento, no se logra encontrar un camino que sea medianamente razonable para superar esta ley. Porque los caminos que se están explorando o son caminos que requieren dos tercios de votos en una Asamblea General que se sabe que no los tienen, o son caminos que requieren una nueva consulta, que da una sensación como que uno dice, pero ¿cómo? Si ya lo hicimos dos veces, una tercera. Entonces, en síntesis, lo que quiero decir, para no ser muy extenso en mi apreciación inicial, es que por el momento, al menos, yo tengo la sensación de que el Frente paga costos por este asunto y da una sensación de incoherencia en cómo enfrenta y cómo trata de resolver este problema.
O en ir, ¿cómo se sale?
Yo no sé si mirarlo esto como un problema del Frente exclusivamente, ¿no? Me parece que es un problema del país, que afecta especialmente al Frente Amplio, pero que involucra a todos. Creo que esta salida y todas las que se están manejando presentan problemas políticos y jurídicos. Digo, uno tiende a ver más evidentemente los problemas políticos, porque parecen más notorios, el tema de si fue plebiscitadas, si se lograron la mayoría, si no se lograron y si se insiste una tercera vez con otra cosa. Pero además hay algunos problemas jurídicos complicados, ¿no? Es decir, si la salida o la solución que se le busca puede ser tachada de inconstitucional, a veces en vez de ser, o podría dar lugar a acciones ante la Corte Interamericana, si se afectan cosas como la cosa juzgada, o la no retroactividad de las leyes penales, y podría dar lugar a otras cosas que generan nuevos problemas y que el tema este se eternizara, ¿no? Entonces yo creo que es complicado pensar en una solución que en realidad puede abrir otros problemas. Creo que hay un camino que la realidad de la vida está mostrando, que es el planteo de estas nuevas resoluciones de inconstitucionalidad que ha tomado la Suprema Corte.
Ayer acaba de salir un pronunciamiento que abarca 20 casos.
Exacto. Curiosamente parecería que la realidad está marcando caminos o soluciones dentro del propio sistema existente, y sin modificaciones legislativas. Y no sé si no hay que pensar, si no hay que incorporar esa realidad al análisis del problema y de repente no intentar innovaciones que puedan ser más problemáticas que el problema que pretende resolver.
Lo que tú estás diciendo es que se deje la ley vigente y que las actuaciones continúen como vienen desarrollándose, donde, llegado el caso, la Suprema Corte declara la inconstitucional y la inconstitucionalidad de la ley y la inaplicabilidad de la protección de la ley.
Claro, yo digo que para los casos de inconstitucionalidad, como es el tema de esta ley, el sistema jurídico existente tiene previsto un camino, que es el de la inconstitucionalidad declarada por la Suprema Corte. Y parecería que ese camino increíblemente está funcionando. Después de veintitantos años en que no había funcionado, está funcionando.
Que dicen...
No sé si es necesario innovar en la vía política o en la vía legislativa, o si no hay que buscar los caminos que están dentro de lo existente, ¿no?
Me parece que Mujica fue muy claro hace algunos días atrás, diciendo que si la mayoría política no estaba en el Parlamento, pues que no esté, que es un problema político que quizá le quite energías, quizá y sin quizá le quite energías al Uruguay para discutir otra cosa que son mucho más importantes a futuro que nuevamente volver sobre el tema de la ley de caducidad. Es una ley que con su vigencia permitió en la primera administración del Frente Amplio que, con la interpretación que le dio el presidente Vázquez, fueran presos los principales represores de la época de la dictadura, y me parece que la salida que tiene el Frente Amplio en el Parlamento es dejarla por esa, es decir, no hay mayoría en la Cámara de Senadores y todas las soluciones políticas que se están planteando generan escenarios muy complicados en materia de consulta popular, de derogación, de anulación, con consecuencias además jurídicas, como bien decía Sartú, que van a complicar el escenario futuro de la aplicabilidad de la ley. Por tanto, me parece que lo mejor es dejar como está la cosa y concentrarse en discutir lo que realmente a futuro importa y mucho, ¿no?
O sea...
Y, por ejemplo, el tema de la educación, el tema de la energía, el tema de,
casualmente ayer,
de la inserción internacional de Uruguay. Hay tantas cosas tan importantes, mucho más que esto.
El presidente Mujica ayer en el Consejo de Ministros le pidió a sus colaboradores que no participen en la discusión sobre la ley de caducidad y las alternativas. Le pidió a los ministros que no se involucraran en ese debate y que, en cambio, volvieran a priorizar el discurso, por ejemplo, a propósito de la equidad y la indigencia como puntos de referencia de la tarea de gobierno, ¿no? Es una observación interesante porque, claro, da la pauta de que Mujica tiene la inquietud de que parecería o se corre el riesgo de que para la opinión pública quede como que el único tema es la ley de caducidad, ¿no?
Y separa al gobierno de la fuerza política. Me parece bien, ¿verdad? Él dice, esto es un problema del Frente Amplio. Lo tiene que resolver el Frente Amplio y el Parlamento. No es un problema del Poder Ejecutivo.
Sí.
Saca a los ministros del tema, me parece correcto lo que hace el presidente Mujica. Yo diría, brevemente, hay dos salidas que yo le veo a esto. Una es la propuesta que hace el Partido Independiente, de habilitar a la Corte a declarar inconstitucional, no caso a caso, sino en general. Esto es un camino largo y con sus complejidades.
Sí, es una reforma constitucional, en definitiva.
Implica reformar la Constitución, implica, bueno...
Lo que establece es que...
Implica un plebiscito.
Implica un plebiscito, ¿verdad?
Lo que establece esa reforma es que cuando la Suprema Corte de Justicia falla declarando inconstitucional una ley, lo hace de ahí y para siempre, no para el caso concreto en el que se presentó la acción de inconstitucionalidad, y por lo tanto, a partir de ese momento, la ley resulta inaplicable.
Con mi ignorancia, que quizás sea ese el caso, bueno, pero hay un partido que estudió el tema, y supongo que lo habrá hecho realmente. A mí siempre me pareció un mal expediente de que los pronunciamientos fueran caso a caso, y en el caso de la inconstitucionalidad más todavía, ¿verdad? O sea, que no pueda hacerse en general. Ese es su camino. El otro camino, coincido con Oenir, que es realmente la otra solución. Me gusta más la primera en el sentido que me gustaría que no existiera más la ley.
No, es que,
¿verdad?
No,
que digo, se terminó el tema,
claro,
de la ley.
Yo pensaba...
Lo laudara definitivamente.
Lo que sí pienso que... las inconstitucionalidades llevan necesariamente a derogar la ley, por lo menos, ¿no? Es decir,
por lo menos derogarla.
Sí, no,
el Frente no quiere derogarla, quiere anularla, que tiene consecuencias distintas.
Tiene problemas al interior del Frente.
Lo que estoy diciendo es que las circunstancias han cambiado. Es decir, una cosa era que eso fuera anulado a través de una reforma constitucional, que de alguna manera era un acto instituyente. Y otra cosa es hacerlo por vía legislativa. Es decir, la anulación por vía legislativa es complicada. Digo, parecería que el escenario ha cambiado de tal manera que las sistemáticas inconstitucionalidades impondrían la derogación y la solución caso a caso, es decir, la desaplicación caso a caso de la ley.
Hay un proyecto de ley del diputado José Carlos Cardoso en Cámara de Diputados para derogar la ley de caducidad presentado hace un mes atrás. O sea, el Frente Amplio tiene, si quiere, generar un acuerdo nacional en torno a diputados, puede hacerlo.
Ahí es donde no entiendo, ahí es donde otra vez yo en este debate me tranco, porque ¿cómo es que se propone un proyecto de ley para derogar la ley de caducidad si paralelamente se dice permanentemente que hay que respetar los pronunciamientos populares?
Una cosa es anular y otra cosa es derogar, ese es el razonamiento que hay atrás.
Pero
de la
ya hubo, en el año 1989, en el referéndum se intentó la derogación, y la gente dijo, la ley sigue. O sea, hay un pronunciamiento popular en contra de la derogación. ¿Cómo es que ahora se propone un proyecto desde la oposición, casualmente, para derogarla? No entiendo.
Dentro de la argumentación está el hecho justamente que en estos años se ha declarado inconstitucional algunos casos previstos, y entonces, ya que está la ley declarada inconstitucional, deroguémosla. Ese es el razonamiento que hace Cardoso en Diputados.
Ese es un argumento. Y el otro, que yo creo que no deja de ser válido, yo participé activamente en el intento de reforma constitucional del año pasado, y lo sentí como un resultado, porque hay que decirlo, como un resultado de derrota de la propuesta. No diría porque hubiera una mayoría de gente que apoyara la vigencia de la ley en absoluto. Creo que sí tenemos que asumir que hubo una mayoría de la población que no, ajustada, pero una mayoría de la población que no lo consideró un tema suficientemente relevante como para pronunciarse. Esa es mi lectura de la cosa. Creo, en cambio, que el plebiscito del 89 no fue válido, es decir, fue viciado por una serie de circunstancias, un desacato cometido
por supuesto que no estoy de acuerdo con eso. ¿Eh? Por supuesto, quiero decirte que...
Sin meternos en eso, el tiempo que ha pasado, yo milité en el 89 por derogar la ley.
Sí, yo también.
En determinado momento llegué a pensar que la ley terminó cumpliendo un rol positivo, reconozco. Y después ya, con el tiempo, he llegado a la conclusión de que es un mamarracho que no debería estar más ahí. Claro. Realmente.
Pero creo que hay
habría que derogarla.
Yo hice por lo que planteaba.
Entonces yo creo que los blancos y los colorados podrían hoy decir, vamos a derogarla. Por el tiempo que ha pasado.
Quería terminar simplemente el razonamiento sobre lo que planteaba Emiliano, que yo creo que hay una diferencia sustancial entre el plebiscito, aunque los dos terminaron manteniendo la ley. El del 89, uno tenía la sensación de que no había garantías de que si el plebiscito ganaba, se acatara lo que se disponía. En cambio, en este estaba claramente garantizado que se votara si triunfara quien triunfara, se iba a acatar. Me parece que eso hace la diferencia entre dos plebiscitos. Sí, del año pasado,
yo tengo
para
una primera confusión de términos que se los pregunto a venir. Yo tengo entendido que el plebiscito es para reformar la Constitución y el referéndum es para impugnar una ley.
Fue el referéndum.
Por consiguiente, lo que tenemos es un referéndum primera ocasión.
No, está bien.
Tienes razón.
Es menor lo que estoy diciendo.
Por eso sí.
Es un tema menor.
El referéndum es contra las leyes.
Pero yo, para aclararme, es un referéndum que tratamos y que no salió positivo. Efectivamente, en el año 89.
Sí, son dos consultas al cuerpo electoral para hacer claro en que las dos redundaron en que no se eliminara la ley. Y creo que sí, la diferencia es que fue absolutamente, es decir, rodeado de absolutas garantías.
Pero yo ahí tengo una diferencia contigo. Es decir, me parece complicadísimo entrar a calificar, es decir, por qué la ciudadanía hizo esto o hizo lo otro. Sí, me parece muy complicado porque ahí entramos en un mundo de subjetividad imposible de discernir.
Bueno, si querés, lo decimos gruesamente, es decir, no se lograron los votos. No, es decir, no está claro quién no fue a votar, no está claro si quería activamente mantener la ley o de
pronto
no le importaba
de juego de cualquier consulta.
Está bien, yo hago una lectura, cada uno hará una, es decir, así como algunos dicen, la gente no se informó, la gente no se enteró,
porque no le estaría interés en hacerlo.
Yo por eso te digo, pero entonces yo hago una lectura que me parece que es la que a mí me parece, cada uno hace la interpretación que le parece. A mí me da la sensación de que realmente el pronunciamiento de la ciudadanía fue en el sentido de que
creo,
ese tema no
¿Sabes qué creo? Que también hay que ser buen ganador y buen perdedor. Y creo que, en definitiva, cuando uno hace una consulta sabe cuáles son las reglas de juego. Y si pierde, perdió.
Pero me parece que no me entendiste bien.
No, te entendí.
Perdóname, no me entendiste porque estoy tratando de ser el mejor perdedor del mundo.
No, te entendí.
Yo participé en eso, siento que lo perdí. Hago una lectura de los motivos.
Lo entiendo.
Bueno, uno interpreta políticamente.
Lo entiendo, pero cuando aparecen los motivos, la primera vez no fue realmente una consulta porque la gente... Yo tengo la sensación de que, de alguna manera, no digo que sea tu caso, pero de alguna manera uno está como diciendo, bueno, ese pronunciamiento no es tan válido como debía haber sido.
Es que el pronunciamiento del 89 yo sostengo que no fue válido.
A ver, vamos al otro lado de la mesa.
Plantear una tercera votación ahora. No. Es un poco ir en la misma lógica de... otra vez ir a votar sobre lo mismo para ver si ratificamos. Parece que hay un momento en el que el sistema político que se está planteando esto tiene que decir basta, ya está el asunto, y hay que discutir otras cosas con mucha importancia en el país. No puede ser que a pocos meses de haber fracasado el proyecto de anulación por parte del cuerpo electoral, que se manifestó con libertad, y a 20 años además, de haber derogado, de haber planteado un tema de derogación que no se logró, bueno, basta, no vamos a ir nuevamente a votar. Me parece una demencia que estemos en el Uruguay, que tanto tenemos por delante para definir, planteando problemas que son de hace 25 o 30 años.
Entonces, para tratar de llegar a algún lugar en esta discusión, miren lo que pretendo, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Como que hay, por lo visto, distintas alternativas. Una alternativa, la que ayer manejaba el diputado Carlos Gamudo de la Corriente de Acción y Pensamiento de Libertad, decía, hay que diseñar un instrumento que deje sin efecto la ley y al que no se pueda tachar de inconstitucional, que no merezca objeciones de inconstitucionalidad, que logre el más amplio consenso posible y que después, de todos modos, se someta a consulta popular. Ese es un camino. No sabemos cuál es el instrumento. Si va a ser si va a ser derogación, si va a ser anulación.
Yo creo que bueno, están mezclando...
Ese es un camino que se ha propuesto. Otro es el que...
Deja como está.
Decían también ustedes acá, algunos de ustedes, dejar la ley y punto, porque con la ley y las declaraciones de inconstitucionalidad que está emitiendo la Suprema Corte, se puede avanzar mucho en las investigaciones y en los juicios.
Yo no digo dejar la ley, derogarla.
Y ahí está, y esa sería una tercera opción, derogar la ley, derogarla en el Parlamento. Pero ojo, que ahí te van a salir varios a decir, no se puede derogar una ley que tiene un pronunciamiento popular.
Perdón.
El Sarabia, por ejemplo.
Yo creo que hay dos cosas.
El senador Jorge Sarabia dice, yo no voy a votar nada que vaya contra los pronunciamientos populares.
¿Sabes qué pasa, Emiliano?
Entonces, en todo caso, esa derogación debería ir a una consulta popular, debería ir a un referéndum.
No, pero vamos a aclarar una cosita. Yo creo que acá se están mezclando dos líneas, y sistemáticamente en este debate se mezclan la línea de lo político con lo de lo jurídico. Digo, políticamente el tema de las consultas, cada cual valorará lo que quiera, pero... hay ciertos derechos y ciertos mecanismos jurídicos que son incluso contramayoritarios. Es decir, una ley puede ser aprobada por unanimidad del Parlamento y la Suprema Corte decir es inconstitucional y entonces no se va a aplicar en este caso concreto. Ese mecanismo no depende de la lógica política mayoritaria. Es un mecanismo de garantía de los derechos de las minorías y de los individuos aislados, que un individuo solo tiene derecho a oponerse a 3,5 millones de tipos. Es decir, no porque este derecho... Es decir, si 3 millones de personas estuvieran dispuestas a colgar de un farol a una persona, esa persona tendría derecho a decir, esta decisión es inconstitucional. Bueno, ese es el mecanismo que está operando aquí. Entonces, pensar que la declaración de inconstitucionalidad de una ley pasa por ser ratificada después por... o la derogación de una ley que fue declarada inconstitucional pasa por ser ratificada después por un plebiscito, es mezclar dos lógicas distintas.
Bueno, pero está todo mezclado. En este debate está todo.
Es que sistemáticamente está mezclado. Yo estoy tratando de deslindar. Digo, a mí me parece que la lógica de la solución política, de alguna manera, se agotó en el 2009. Con el plebiscito ese.
Comentalo en el Frente Amplio, porque ellos no están convencidos.
Pero no me pase la factura.
Pero otro digo, Pablo, yo no estoy hablando.
Tu argumento es muy bueno.
Me gustaría defender, porque si tengo que pasar factura, no se la tengo que pasar al Frente Amplio.
Por suerte, en el Frente Amplio hay quienes están en contra.
Bueno,
si no hubiera salido todo este mamarracho.
Digo, en vez de que son dos lógicas que se confunden.
Pero entonces, hechas todas esas consideraciones, ahora pasamos a votar. Pepe Quijano, ¿cuál es la solución?
Yo creo que la única solución es que la cosa que se derogue
en
la ley en el Parlamento, que se siga aplicando el criterio de la Suprema Corte ante recurso de inconstitucionalidad, como hemos podido comprobar hasta ahora, y que se viva así. Es decir, no podemos encontrar otra solución, porque en términos políticos parece que es muy complicado el asunto y la gente no quiere lo que se le ha propuesto.
Si se deroga, no va a haber más recursos de inconstitucionalidad.
Porque si se invoca como vigente al momento de la
porque la derogación no anula.
Ahora entiendo.
No anulo.
Entonces,
la derogación no anula.
Entonces, el camino que propone Pepe es derogar la ley de caducidad en el Parlamento.
Quiere decir que no se puede aplicar de acá en más.
Lo propuso él. No se puede aplicar de aquí en más y todo lo que se hizo atrás puede ser declarado inconstitucional porque la ley es inconstitucional.
Perfecto. Así que ese es un camino en el que coinciden, por lo visto, Pepe y Oenir.
Y me he inspirado mucho en lo que dijo Oenir, debo decir.
No, del otro lado, ¿qué caminos proponen, Juan Carlos?
Sí, yo estoy entre ese y entre la reforma constitucional que permita a la Corte Electoral declarar la ley inconstitucional, cualquiera de los dos.
Que eso, no es incompatible, porque podría tener
no es incompatible para nada
de esta ley, ¿no?
No es incompatible, pero, ojo, para nada
ese camino, suponiendo que se recorriera, que es largo, ¿no?
Porque es largo, reforma constitucional, largo y más complicado, etcétera,
tiene un riesgo al final
que la gente vote otra cosa,
¿no? tiene el riesgo de que cuando exista esa norma en la Constitución reformada, la integración de la Suprema Corte haya cambiado y esa corte declare constitucional la ley de caducidad para siempre
y ahí no la toca ni
tiene un problema más, que es un tema de
pero,
fondo que
bueno,
si estamos dispuestos a pasar a un régimen de tribunal constitucional, sí, que nosotros no tenemos. Ese juego del
finalmente,
poder.
Yo creo que los temas de agenda que tiene el país son mucho más importantes que este. Entonces, atendiendo a esa finalidad última, hay que dejar las cosas como están. O, en todo caso, si queremos realmente sacar la ley de caducidad en juego, hay que hacer un gran acuerdo nacional en el Parlamento que implique unanimidad de votos, o por lo menos la inmensa mayoría de los partidos, derogando la ley de caducidad con un gran acuerdo que si quieren después referendan o no, pero basta del tema este.
La derogación tiene esa ventaja que él decía, recordemos, que podría llegar a lograr acuerdos parlamentarios importantes.
Seguramente logra.
Entonces, no es menor.
No, pero déjame decir una sola cosa, es decir, que la planteó venir también. Es decir, no, es una discusión que no está planteada acá. Si mañana sale la idea de convertir el pronunciamiento de la Suprema Corte de inconstitucionalidad en un criterio general, de aplicación general, uh-huh, y no para el caso específico, va a generar una gran discusión también en el país, y no va a haber acuerdo sobre ese punto.
No, y ese tema es lo que quería decir, porque es el equilibrio de poderes entre el legislativo y el judicial, y eso desplaza un enorme poder hacia el poder judicial.
Y que la gente te lo admita, no es tan fácil, y va a haber cantidad de juristas que van a estar en contra de esa solución. Sí,
dicen los especialistas que implica que el Poder Judicial sea colegislador.
Exactamente. Vas a tener un peso. No, y además, justamente como opera contra mayoritariamente, es limitar mucho el poder de las mayorías. Es complicado, es un tema a discutir.
Lo cual siempre es bueno. Limitar el poder de las mayorías es bueno.
10 y 3 minutos.